Do 27 de decembro ao 4 de xaneiro, o Concello de Vigo organiza actividades infantís na Carpa de Nadal de Navia para nenas e nenos de entre 2 e 12 anos. Manualidades, maquillaxe, chapas, realidade virtual, plastichef, contacontos, música e espectáculos. Ven gozar con nós. Vigo, onde vive o Nadal.
Este viernes y sábado de 5 a 8 el Centro Comercial Alase recibe la visita de los Pajes Reales con muchas sorpresas para todos. Acércate para entregarle tu carta y que se cumplan todos tus deseos. Vive la Navidad más mágica en el Centro Comercial Alase. ¡Te esperamos!
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a CIES Podcast! Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guado y con Rafa. ¡Mucha suerte y muchos besitos!
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 277 de Podcast. ¿Cómo estamos, Guada?
Estupendamente.
Dos son vigueses que van a estar seguro en los próximos Juegos de Tokio que se han pasado estos días por nuestra ciudad. Patricia Suárez, dentro del mundo de la vela, y Martín de la Puente, en tenis en silla, van a componer o van a hacer con nosotros este capítulo 270 de CIES Podcast. Un capítulo en el cual vamos a escribir la carta a los Reyes Magos.
Que llegan este fin de semana vivo y nos la traen.
Y nos la traen. Y nosotros vamos a pedir, por ejemplo, que Patricia y que Martín estén en los Juegos de Tokio y a ver si alguno nos trae alguna medalla. Y si no la trae, no pasa nada. Lo que queremos es que estén muchos vigueses. Y Vigo ha sido, durante todas estas fechas, la ciudad donde vive la Navidad. Por eso han viajado hasta Vigo tantos turistas y hemos disfrutado tanto los vigueses de estas Navidades, que aún continúan, aún quedan días. Y, por ejemplo, tenemos este próximo día 5, como siempre, la víspera de Reyes, este domingo, a partir de las 6 de la tarde, una pedazo cabalgata de Reyes. Salida a las 6 de la tarde de García Barbón, desde la rotonda de Isaac Peral y recorrido por García Barbón, por Carpo Sanz, por la Puerta del Sol y finalización en el Duayen en torno a las 8 de la tarde. Va a ser la cabalgata, ¿no, Guada?
Hombre, por supuesto, muchos caramelos.
Todos los años recoges un montón de ellos. La cabalgata de Reyes de este próximo día 5 y este capítulo 270 de CIES Podcast que comienza ya.
En lo humano, no sé si somos expertos o somos aficionados. No sé qué estamos haciendo, no sé qué está pasando. No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando.
CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Do 27 de decembro ao 4 de xaneiro, o Concello de Vigo organiza actividades infantís na Carpa de Nadal de Navia para nenas e nenos de entre 2 e 12 anos. Manualidades, maquillaxe, chapas, realidade virtual, plastichef, contacontos, música e espectáculos. Ven gozar con nós. Vigo, onde vive o Nadal.
Este viernes y sábado de 5 a 8 el Centro Comercial Alase recibe la visita de los Pajes Reales con muchas sorpresas para todos. Acércate para entregarle tu carta y que se cumplan todos tus deseos. Vive la Navidad más mágica en el Centro Comercial Alase. ¡Te esperamos!
Abre
suena Vetusta Morla. Este tema lo ha elegido la persona que nos acompaña en el estudio. La verdad es que lo estoy diciendo mucho a lo largo de estos días. En Guada lo estamos diciendo mucho, pero claro, las Navidades tienen la maravilla de que hay personas que se pasan muchos días, muchísimos días, fuera de Vigo, que vienen a pasar las Navidades a su ciudad, y que aprovechamos para invitarlas a que vengan a este estudio. Es decir, cuando estáis escuchando esta entrevista, Patricia Suárez, que es quien está en este estudio y ese podcast, ya no está en Vigo, ya se ha ido. Porque ella está ante un año súper ilusionante. Esperemos que a principios de 2020 se confirme lo que ella se ha ganado. Porque en el 49er FX consiguió la plaza de España para los Juegos de Tokio. Entonces, hombre, ya que la ha conseguido ella, bueno, no solo ella, ¿no? Con Nicole. Pues deberían ser las que vayan a los juegos, pero bueno, solo digo yo, ¿no, Guada?
Hombre, yo cuento con ella en Tokio. A ver qué dice ella. ¿Cómo estás, Patricia?
Hola, buenas tardes.
Habrá que estar en los juegos, ¿no?
Esperemos.
Porque os lo habéis ganado. Habéis ganado la plaza de España.
Bueno, solo hemos ganado la plaza de momento, pero aún queda mucho trabajo para poder llegar a Tokio. Esperemos poder estar allí, pero de momento pensamos en el siguiente objetivo, que es trabajar y el Mundial de Australia.
Oye, llevas una vida en la vela, pero para que nos podamos hacer una idea, ¿no? ¿Cuánto cuesta conseguir una clasificación olímpica? ¿Cuánto hay detrás?
Pues la verdad es que yo empecé a navegar desde pequeñita, desde los 8 años, y bueno, al principio siempre es un juego, un deporte más, pero poco a poco, a medida que me hacía mayor, veía un poco esas referencias dentro de la vela y empecé a pensar que el sueño olímpico pues era donde yo quería estar. Y con 18 años, una vez que acabas la vela juvenil, pues di ese salto a la carrera olímpica. Y ahí me di cuenta de lo duro que es, del trabajo que conlleva, y quizás esos años han sido los más duros. Ese salto del juvenil a la clase olímpica, creo que son los más duros, donde los resultados tardan mucho en llegar. Y bueno, realmente aún estamos a medio camino de esa carrera, pero contenta con la progresión y contenta de haber llegado hasta aquí.
Con Nicole van der Velden en esa clase del 49er FX, que es súper espectacular, vaya por delante, ¿no? Es muy vistosa, por lo menos para el espectador. Es decir, si alguien no conoce esta clase, que entre rápidamente en YouTube y que se vea dos vídeos. Es súper espectacular.
Sí, el 49er es un barco que lleva mucho tiempo en chicos, pero ahora han hecho una nueva disciplina, que es el 49er FX, y la primera vez que se ha competido en esta clase ha sido en Río. La verdad es que es un barco muy rápido y muy innovador, y es algo que van a apostar muchos años más por él en los próximos juegos también. Y la verdad es que es un barco, sí, como dices tú, muy, muy vistoso, y que tiene como dos alas, el spinnaker, la vela de colores muy grande, y la verdad es que tienes una adrenalina enorme cuando vas a subir en él.
El sueño olímpico, lo decías antes, al final es el sueño de casi todos los deportistas, ¿no? De lo que hablamos siempre. Todavía queda ese último pasito para que estés en Tokio, que es el objetivo de cara al año 2020, pero ese momento en el que se consigue la clasificación, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, la verdad es que cuando empezamos Nicole y yo el año pasado, nuestro objetivo era las Olimpiadas de París 2024. Y la verdad es que hemos tenido una progresión súper buena y gracias a los resultados que hemos tenido, pues se nos ha presentado la oportunidad de estar ahora en estos juegos, que no se nos pasaba por la cabeza. Y bueno, como se suele decir, las oportunidades pasan muy pocas veces y queremos aprovecharla también y seguir dando lo mejor de nosotras. Y lo que se me pasa por la cabeza sigue siendo ilusión y trabajo por representar a España en unos Juegos Olímpicos, que al final es un orgullo para nosotras.
Patricia, para situar a la gente que está escuchando este capítulo de CIES, vosotras, como decíamos antes, lo que habéis conseguido es la plaza de España, y ahora la decisión es técnica, ¿no?, por parte de la federación, que decide qué tripulación va, ¿no? para que os elijan a vosotras, vamos, ¿qué pasos se tienen que dar en los primeros compases de 2020? La plaza la habéis conseguido vosotras, a priori, eso lo dice todo el mundo, sois las grandes favoritas para estar, pero para que se oficialice esa decisión técnica por parte de la federación, ¿qué pasos faltarían por dar?
Pues la federación establece en su guía, en la guía técnica, en nuestro caso, en nuestra clase, ha abierto un criterio de selección desde abril de este año, de 2019, a abril de 2020. Es un proceso de criterio técnico totalmente por parte del director técnico de la federación, de los entrenadores y demás. Y la verdad es que las respuestas a eso solo la tienen ellos y de momento no tenemos ninguna noticia nueva sobre esa selección. Sí que sabemos que entran en cuenta, pues obviamente, los resultados, comportamiento, condiciones físicas, condiciones psicológicas, y todo un poco. Al final, el criterio técnico es muy, muy completo y ellos están esperando ahora mismo a poder decidir esa decisión más justa para llevar a la mejor tripulación que ellos consideren, y de momento no tenemos eso, es ninguna novedad, pero está abierto ese plazo hasta abril del 2020.
Pero confías en que estéis vosotras.
Bueno, confiamos en nuestra preparación, que eso es lo importante, y confiamos en poder hacer un buen resultado en las regatas que quedan y que eso nos lleve a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Hablabas de la buena progresión que estáis teniendo como pareja, de que lleváis un año y medio creciendo. Al final, ¿cómo llega a formarse esa pareja, ¿no? ¿En qué momento Nicole y tú cruzáis vuestros caminos?
Pues Nicole navegaba ya en esta clase, en FX, un par de años atrás, y navegaba por Aruba con una chica de allí. Y bueno, decidieron separarse justo unos meses antes y ella se vino a vivir a Santander y buscaba un proyecto olímpico con alguien español. Y yo justo en ese momento también buscaba un poco un cambio con la tripulante con la que estaba, y un entrenador de allí, de Santander, decidió juntarnos y probar unos días. Y la verdad es que la prueba resultó buena y aquí estamos.
¿Cuántos, te lo preguntaba antes a micrófono cerrado, acabas de llegar de Nueva Zelanda, cuántos días, no sé si llevas la cuenta, días seguro que, o posiblemente no, pero si hacemos un porcentaje, ¿cuántos días has pasado fuera de Vigo este año?
Bueno, fuera de Vigo casi todo el año, porque al final igual he estado 4 semanas en Vigo, repartidas durante todo el año o así.
Sí. Es decir, que el 90% del año tú lo has pasado fuera, o más.
Sí, al final nuestra sede también de entrenamientos es Santander o Portugal o Palma, y solo venimos aquí en periodos que nos dan para descansar, pero incluso el descanso lo tenemos en Santander también.
¿Qué es lo que más se echa de menos?
Pues la verdad, la rutina un poco a veces, de estar continuamente viajando, cansa un montón, y el tener tu armario, tus cosas, siempre con la maleta a cuestas, se echa de menos. Y la comida también, que nosotros estamos bastante pendientes de nuestra dieta, nos cuesta a veces encontrar cosas que nos gustan, que nos nutran de verdad en otros países y en otros sitios, y la comida de España es muy buena y se echa de menos.
Y con toda esa vorágine de entrenamiento, de trabajar para poder estar en los Juegos este año y demás, ¿cómo tiene una persona tiempo para estudiar ingeniería?
Pues la verdad es que poco. Al principio sí que lo intenté poder estudiar a la vez que compaginaba los entrenos, pero llegó un momento que me resultaba imposible y tuve que dejar de lado la carrera. Pero bueno, la verdad es que solo me quedan 4 asignaturas y el trabajo...
Acabarás, ¿no?, por 4 asignaturas.
Y el trabajo, sí, lo tengo ahí pendiente y tengo muchas ganas de acabarla y darle ese empujón final. Además, es una carrera que me ha gustado mucho y me sigue gustando, pero me ha sido imposible compaginarlo y en este momento he decidido dedicarme a esto al 100% y voy al 100% con esto.
Oye, ¿y en todos esos viajes estuvisteis este verano en Japón?
Sí.
¿Qué tal?
Pues muy, muy diferente. La verdad es que es lo que más diferente hemos estado este año. Es una cultura súper distinta a la nuestra y un sitio espectacular. Muchísimo calor, hemos pasado muchísimo calor allí, hay muchísima humedad, las condiciones climatológicas son súper duras, pero es un país increíble, la gente es súper acogedora, nos han acogido increíblemente bien a España.
Todo esto me estás recordando diciéndolo a Nico Rodríguez.
Sí.
Que también cuando hablamos de decía lo mismo, bueno, muy cuadriculados, pero muy acogedores, muy...
Sí, sí, son increíblemente acogedores. Ellos te veían por la calle y querían sacarte fotos contigo, aún sin conocerte. Te ofrecían de todo, hasta sus casas para las familias y queríamos ir allí a visitarles. Son encantadores, la verdad, pero sí que muy cuadriculados y ellos siempre llegan puntuales a los sitios, siempre hacen las cosas las normas están súper súper estrictas y nosotros que somos un poco más dispersos nos cuesta un poco, pero la verdad es que ha sido una experiencia increíble.
¿En cuántos países has estado este año? No, eso ya...
Pues hemos estado en Miami en enero, en Estados Unidos, en Portugal entrenando, luego hemos estado en Palma bastante tiempo, en Génova, Italia, hemos estado en Japón ya, en Portugal otra vez y luego Nueva Zelanda. Creo que no se me queda ninguno.
No está mal.
Madre mía. No para. Lo más importante a corto o medio plazo, el Mundial.
Sí, la verdad es que este año ha coincidido súper cerca los dos mundiales, de 2019 y 2020, apenas con 2 meses por el medio y muchísimas ganas de viajar a Australia ya y de estar allí instaladas para poder conocer el sitio, conocer los campos de regata y las condiciones y demás para poder hacer nuestro mejor papel allí.
Si sale bien el Mundial de Australia, ahí ya no hay debate, es decir, ya tenéis que ir sí o sí a los Juegos, ¿no?
Esperemos.
¿Lo entiendes, aunque conseguiste la plaza, lo entiendes como una prueba ya importante, es decir, casi definitiva para saber quién va a ir a los Juegos, o debería serlo?
Sí, yo creo que al final el Mundial es una de las citas en las que más nivel hay en todo el año y las que más tienen en cuenta.
Y la más importante antes de los Juegos, ¿no?
Sí, exacto. Las que más tienen en cuenta ellos porque es donde hay más nivel y donde te asemejas más a un nivel de los Juegos Olímpicos. A pesar de que hay muchos más países de los que puede haber en los Juegos, pero el nivel se asemeja mucho.
Oye, antes hablabas de los entrenamientos, de la comida, de cómo de exigente al final es vuestra comida, cómo tenéis que adaptaros a un menú. Háblanos un poco de cómo sería tu día a día, un día normal de entrenamientos, de una jornada normal, de la cantidad de horas que hay detrás de estos objetivos que estamos comentando, porque son muchas.
Pues nuestro deporte es un deporte que depende mucho de las condiciones externas, del viento y de las previsiones meteorológicas. Entonces, no podemos establecer una rutina como se establecen en otros deportes, como es, oye, pues a las 8 entramos en la piscina y a las 9 salimos y a las 10 tal. Entonces, dependemos muchas veces del viento y los días son muy flexibles. Siempre hay una sesión de agua o 2 sesiones de agua sumada a una sesión de gimnasio. Y la comida, también tenemos nuestro nutricionista y nuestro preparador que nos dice qué comer antes de los entrenos, después de los entrenos y durante. Y contamos un poco según también quieras subir o bajar de peso o depende del momento de la temporada en el que estés de fuerza o de resistencia y demás. Y bueno, siempre es levantarse muy temprano y descansar mucho, que también es una parte muy importante de nuestro día a día, el poder dormir muchas horas. Yo la verdad es que duermo un montón, necesito dormir como 9 horas porque mi cuerpo está agotado siempre y siempre intento acostarme temprano, cenar e irme a la cama y a las 10:30 intento estar durmiendo para poder levantarme temprano y mi cuerpo necesita recuperación a tope.
¿Y qué haces en una semana en Vigo, en una semana de Navidad, por ejemplo? Lo primero me imagino, además de estar con la familia, que encontrarte con un montón de amigos que no ves prácticamente durante el año, ¿no?
Sí, cuesta un montón, la verdad, y reencontrarse con todos porque andamos todos bastante por ahí viajando y con trabajos y demás, todo el mundo ya está medio situado. Pero sí que ya es llegar, he llegado el viernes y ya cena el sábado, comida el domingo, quedada del amigo invisible el lunes y luego así.
Es decir, que te organizan la vida ya directamente, sí, es decir, ya vienes con...
Te pasan el planning.
Sí, sí, y luego pues entre que, claro, hemos venido a hacer un buen papel en Nueva Zelanda y también las el Náutico de Vigo quiere recibirnos.
No, los pesados de los periodistas.
Los periodistas.
Para hacer entrevistas y estas cosas.
Sí, es podcast y tal, pues bueno.
Oye, tenemos que estar muy orgullosos al final de la vela gallega.
Sí, la verdad es que, joder, hemos tenido... bueno, vamos a tener muchos representantes en Tokio 2020 de la vela gallega y creo que están haciendo un papel súper bueno en cuanto al apoyo al deporte base y la verdad es que yo en ese sentido estoy súper agradecida a ellos porque, como os comentaba antes, bueno, sí que en esos momentos duros, en esos momentos de transición... ellos me han apoyado un montón, tanto la Federación Gallega como la Xunta de Galicia y estoy muy agradecida a ellos por haber apostado por mí, que al final cuando todo va bien hay mucha gente que te apoya, pero cuando las cosas no van tan bien y cuesta un poco más, se agradece un montón ese apoyo extra y quiero daros las gracias también a ellos.
Ya para finalizar, a mí me hace especial ilusión de que esté Patricio hoy aquí, porque yo creo que él conocía a Patricio hace 5 o 6 años y yo recuerdo aquella entrevista y yo creo que no pasaba, me da la impresión, de que no pasaba por la cabeza de Patricia ni de coña en aquel momento, en a lo mejor sí en un futuro más lejano, pero a tan corto plazo el tener, el estar acariciando, el poder estar en un sueño para un deportista, porque lo máximo para un deportista es llegar a unos juegos, ¿no? Y yo creo que hace 5 o 6 años eso no pasaba por la cabeza, ¿no?
Igual pasaba, pero
más a largo,
pero
más a largo plazo
no lo veía y... como algo posible. Sí, fue cuando ganamos el Mundial de Boring, sí, sí, con mi hermana y me acuerdo que aquello fue algo puntual y yo estaba buscando la manera de poder pasarme a la clase olímpica y sí, buscar una compañera, pero bueno, sí, el momento ha llegado y
hay que aprovecharlo.
Y esa Patricia seguro que estaría muy orgullosa también. ¿Sí?
Oye, más allá de los éxitos deportivos, que son muchos, a nivel personal, a ti como persona, ¿cuánto te ha dado la vela en todos estos años?
Pues la verdad es que pues todo, porque he decidido dejarlo todo. Al final dejas también tu vida personal, tu familia, tus amigos, dejas la carrera por la que habías elegido, dejas todo un poco de lado para dedicarte simplemente a esto, al deporte, y sí que es verdad que da muchos momentos satisfactorios, pero es muy duro, hay mucho trabajo detrás y estoy súper agradecida también de poder hacerlo como de manera profesional y quiero poder seguir haciéndolo muchos años más y esperemos que la vela, y en concreto la vela femenina, pueda tener un futuro para las regatistas y sea una manera de vida para nosotras.
Pues no sé en qué momento de principios de año y posiblemente ahora Patricia se va a tirar muchos meses afuera y no venga por Vigo, volveremos a invitarla la próxima vez que esté por la ciudad, pero lo que sí te garantizamos y puede ser es que cuando conozcas ya oficialmente que con Nicole vais a estar en esos Juegos Olímpicos, te llamamos desde el punto del planeta en el que estés para felicitarte, que queremos ponernos delante de la tele este verano en Tokio y decir, mira que Patricia, que la conocemos,
mira.
Que la queremos bien, mira, ojo, mira cómo va este barco, que es una pasada, ya eso ya os lo vuelvo a decir. Podemos llamarte, ¿no? Entonces cuando...
Sí, 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 por supuesto.
Además, eso será buena noticia, si te, sí, te vamos a llamar igual, vayas o no.
Ya, decir, ya os veo,
Sí, porque
ya,
parecía, me estaba escuchando y digo yo, parece que solo vamos a llamarla si le
claro.
Si va a los juegos, no, si no ya nos olvidamos de ella.
Pero hablaremos,
¿no?,
con ella antes del Mundial, ya.
Seguro. Que ojalá que puedas... Mucha suerte en los Mundiales, que sigas disfrutando de tanto de la vela, que te gusta, efectivamente has arriesgado no, has tenido que dejar, es decir, muchas cosas a un lado, jugándola toda para todo a poder estar este año en los juegos. Y bueno, la carrera se puede recuperar, las amistades siempre van a estar ahí, la familia siempre va a estar ahí, pero este es un sueño que está muy cerca. Así que ojalá salga muy bien el Mundial y que se confirme, ya está tardando la federación, eso lo digo yo, en confirmar que con Nicole vais a estar en el 49er, en el FX, este próximo verano en Tokio. Muchísimas gracias por
visitarnos, Patricia. Muchas gracias a vosotros por este tiempo.
Y en Cies Podcast Guada los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces. Y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37 bajo. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61, 886-1153-61. Ya están llegando los Reyes Magos a la ciudad de Vigo, a la ciudad donde vive la Navidad. Este próximo 5 de enero, a partir de las 12 del mediodía, la recepción a su majestad de los Reyes Magos de Oriente, en el Auditorio Municipal, en la Casa do Concello, y luego la gran cabalgata de Reyes, a partir de las 6 de la tarde, con salida de la rotonda de Isaac Peral y recorrido por García Barbón, Policarpo Sanza, para finalizar en la Puerta del Sol, el Duayen, en torno a las 8 de la tarde. Un montón de carrozas, los Reyes Magos, en esta cabalgata del próximo 5 de enero, porque ya sabéis que Vigo es donde vive la Navidad.
Do 27 de decembro ao 4 de xaneiro, o Concello de Vigo organiza actividades infantís na Carpa de Nadal de Navia, para nenas e nenos de entre 2 e 12 anos. Manualidades, maquillase, chapas, realidade virtual, plastichef, contacontos, música e espectáculos. Ven gozar con nós. Vigo, onde vive o Nadal.
Este viernes y sábado de 5 a 8, el Centro Comercial Alase recibe la visita de los Pajes Reales con muchas sorpresas para todos. Acércate para entregarle tu carta y que se cumplan todos tus deseos. Vive la Navidad más mágica en el Centro Comercial Alase. ¡Te esperamos!
Interesante. Dime cosas al oído, por favor. Nunca supe si subías o bajabas, si te gustó o si no. Eres guapa, eres rubia, inteligente, pero hay algo en ti que yo nunca me acabo de creer. Será por tus suspiros, será tu estupidez. Nadie es especial. Llevar bien puesto el sombrero, si no tiene un lazo rojo y una mujer.
Coque Maya con KCO. Le gusta más la parte de KCO a Martín de la Puente que la de Coque Maya.
Ahora que llegue se la subimos.
Mira, es la segunda vez que está en este estudio, pero es la primera vez, Guada, que está contigo. ¿Tú qué quieres tanto a Martín? La otra vez,
Viene cuando yo no estoy, así no se vale.
No, 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 la otra vez te limpió directamente. Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis, chicos?
Sí, sí, la otra vez Guada dijo voy, que va Martín y no vino.
En cualquier caso, que sea la primera vez que nos encontramos en su segunda visita, en un año y un mes de vida, quiere decir que Martín viene muy poquito. Mucho menos de lo que debería.
Tiene muy poquito porque, mira, es que hasta me lo he tenido que anotar. Campeón de España 2019 en la Academia de Rafa Nadal, que Rafa Nadal es amigo de él.
Recuperando el campeonato, sí,
campeón del Master, campeón del Master Nacional, pero luego venía de ganar en Nantes, me parece que fue, ¿no?
En Suiza. Sí.
Es decir, no ha parado. ¿Cuántos días has estado fuera de Barcelona, que es donde habitualmente resides, en el CAR? Bueno, ¿cuántos días? No, pero pues, si sumamos meses, has estado el 70% del año, has estado fuera de casa.
Que va, he estado unas alrededor de unas 23 semanas fuera del año, y no solo por España, por todo el mundo.
Ya. El final del año ha sido espectacular.
El final de año, la verdad, comencé muy bien con torneos internacionales y, claro, llegaba con un poco de dudas. Digo, a ver si el cuerpo me va a aguantar, voy a seguir. Y la verdad es que a las mil maravillas, nunca hubiese imaginado un fin de temporada así, y ojalá que me dé ánimos para la temporada que viene.
El caso es que como te lo has ganado, has pedido y te han concedido descanso y en casa.
Sí, nada, ningún sitio mejor que en casa. Al menos le dije al entrenador que me dejase a venir a ver las luces, que me decían que estaban muy bonitas. Y no, la familia, los amigos, Vigo, se echaba mucho de menos.
Ha sido un final de año espectacular porque, claro, estamos en puertas de un año olímpico. Tú ya estuviste en Río, vas a estar en Tokio, y estamos ante 6 meses ahora vitales.
Sí, yo creo que este año también ha sido muy importante, un año preolímpico, la gente empieza a apretar, a querer...
La gente se pone las pilas.
Claro, ¿no? la gente dice, bueno, ahora es lo nuestro, toca clasificarse, toca ponerse las pilas, y claro, el año pasado fue un año complicado, fue duro, y yo creo que hemos dado un gran paso hacia adelante, y el año que viene es la ahora mismo aquí en Vigo es la calma antes de la tormenta de lo que se aproxima en el 2020.
¿Por dónde empiezas?
Empezamos en Rotterdam, en Holanda, después Inglaterra, y después, dependiendo de cómo vayan esos torneos, iré a Estados Unidos o me quedaría aquí en Europa para hacer una gira, depende de cómo vayan.
Es que necesitabas, yo creo, el parar, aunque estos días estés entrenando y demás, pero el parar 2 semanas, que llevabas sin estar 2 semanas en Vigo un montonazo de tiempo, efectivamente, porque es la calma, en este caso, en vez de la tempestad, es decir, es la calma antes de la tempestad, porque ahora viene todo muy seguido. Sin darte cuenta, te vas a plantar en el mes de agosto en Tokio, es decir, y necesitas esa pausa, ¿no?, de estar con los amigos, estar con las amigas, estar con tus hermanos, estar con tus padres, estar con la familia, parar un poquito, desconectar un poquito, porque ahora viene todo ya a velocidad de crucero.
Sí, totalmente. Al fin y al cabo, pues, más en el deporte, la cabeza está siempre en tensión, está siempre alerta, y ya llega un momento que no solo el cuerpo te lo pide, sino también la cabeza, ese afloje, dejar descansar, ir a pasarlo bien, y realmente, pues, sí que necesitaba venir.
Eso suma después para volver mejor.
Sí, totalmente.
Ya que se va a Tokio, hay que ir a pelear por algo, ¿no?
Sí, la verdad
que... Estás bien posicionado para pelear por algo.
Sí, lo hablamos la última vez, que se hablaba mucho de resultados, de los juegos, de que la gente, pues claro, lo único que se vende son los resultados. La otra vez estaba quizás con más dudas, pero ahora fíjate que me animo a decirte aquí que me veo bien, me veo con ganas, con un juego que la verdad hace unos meses no me hubiese pensado que sostendría, y realmente no te voy a decir que ojalá que te voy a traer un metal, pero que voy a poner las cosas difíciles,
pero que voy a por todas.
Voy a que se preparen, porque Vigo va a estar ahí, no vas a ser las luces los que deslumbran, sino Martín, que va a estar ahí
con la gana que tenemos de hacernos una foto con Martín con la medalla.
Y que la traiga aquí, morderla a los otros también.
Pues la dejo aquí un tiempito. Si la traigo, la dejo por aquí.
No, hace falta que la dejes, que a ver si la roban luego y tenemos que parar. Pero con hacernos la foto no llega.
Al 2020 le pedimos la medalla.
Vamos allá.
Bueno, y el 2019, no lo decíamos antes, no lo podías haber cerrado de mejor manera que con ese campeonato de España. Esa final con Dani, que yo no sé ya por qué la disputáis. Podéis cederos cada año uno, porque últimamente vais salteados. Bueno, en 2016 y 2017 repetiste tú, pero el resto de los últimos años que de ahí, ¿cómo va Dani? Que es la otra parte de Martín de la Puente al final.
Sí, al fin y al cabo, pues yo creo que este año he conseguido pues dar un paso hacia adelante en esa rivalidad que tenemos de ponerme yo al frente. Este fin de temporada pues he ganado, no cómodo, pero han sido partidos realmente pues no voy a decir sencillos porque son finales, estás jugando muchas cosas, pero estuve realmente jugando muy bien. Y sí, al fin y al cabo pues es la rivalidad, ¿no? Él y yo siempre pues en las finales, siempre en España. Pero bueno, yo creo que eso es bueno para el tenis español también, que haya gente que intenta tirar para arriba, los dos que intentamos subir el nivel, y ojalá que en Tokio en este caso hagamos ahí un buen dobles y podamos poner el tenis español en lo más alto.
Son los Nadal Federer.
Sí.
Jugáis juntos, pero competís también, es decir, como hablaba ahora Wada, y yo creo que os conocéis tanto, ¿no? Que casi no hay lugar a la sorpresa cuando jugáis partidos.
Sí, al fin y al cabo, pues a mí me recuerda mucho esto el boxeo, ¿no? Al fin y al cabo, pues antes estábamos durmiendo antes juntos en la habitación, porque normalmente cuando vamos por el mundo, pues mira, y compartimos la habitación, digo, estás por ahí, pues compartimos, pero claro, en la pista cuando jugamos en contra, los dos nos ponemos los guantes y si alguno le pega al otro y lo deja en el suelo, pues es victoria y luego si nos damos un abrazo, pero es el deporte, es la competición y aquí cada uno pues quiere
os picáis
mejor.
Antes, ¿cómo es la previa a esos enfrentamientos?
No, a ver, él es más de... Nosotros nos picamos mucho con la música. Nosotros nos gusta levantarnos con la música fuerte, con la yo llevo normalmente un altavoz para despertar ahí bien fuerte. Y claro, él es más de reggaetón, él es más de música, claro, yo soy de rap, de rap inglés, hip hop. Y claro, es una disputa ahí entre altavoz, entre los dos.
Y la primera vez que llegaste a los juegos eras muy joven, los disfrutaste, pero llegabas... estoy seguro que estos, independientemente de que llegas con opciones de poder conseguir una medalla, lo vas a disfrutar mucho más por la madurez que has adquirido, por la edad y porque ya no te pilla casi de, venga, de repente unos juegos.
Sí,
y porque has estado 4 años preparándolos.
Claro, yo creo que aparte Río me ayudó un montón a verlo, ¿no? A sentir que son los juegos, lo que se vive ahí. Río, yo fui más como un... No voy a decir fui a pasármelo bien, a disfrutar por lo que había conseguido, que había sido clasificarme para unos juegos con 17 años, 16, y este año yo creo que tengo ya la piel habituada a esto, voy con la ilusión del primer día, pero con la experiencia de varios años, y voy con todo, voy con realmente todo el arsenal.
Recuerdo yo que lo que más ilusión me hizo de su primera participación fue que nos mandó una postal.
Sí,
me acuerdo yo. Pero mandó una postal. ¿Qué es lo que más ilusión te hace a ti?
Te año vas a mandar una postal desde
no prometo nada, voy a intentar buscar algo.
No, que perdes tiempo y vas a por una medalla.
No pasa nada.
Pero ¿qué es lo que más ilusión te hace de estos juegos?
Yo creo que estar en la jugar hacer el, a mí realmente me encantó mucho, me marcó el desfile,
la ceremonia inaugural, yo me acuerdo que nos contabas.
Yo realmente ahí sí que, claro, hubo un momento que rompí a llorar, digo, es que es precioso, realmente merece la pena pues machacarse día a día en entrenamiento, correr, enfadarse con el entrenador, volver al día siguiente a por más. Estaba ahí, decía, es que merece la pena y realmente me encantaría volver a vivir ese sentimiento.
Te habían cogido los Chano y compañía.
Sí. No, me la verdad me hicieron ahí bien, me enseñaron todo, me acogieron muy bien y a ver si este año pues lo volvemos a hacer.
¿Quiénes van a ser los principales rivales en Tokio de cara a conseguir medallas?
Pues los primeros del top 8 son los principales rivales. Yo creo que Gustavo Fernández, un argentino que ahora creo que es sí, ha acabado el año número uno del mundo, compañero de entrenamiento, es un muy buen amigo mío. Luego está un japonés que jugará en casa, que es Shingo Kunieda, que ha ganado unos, creo que 23 Grand Slam, es el mejor jugador de la historia de tenis en silla. Dos franceses, dos ingleses y un belga. Esos serían los principales rivales a batir.
¿Tú estás de número 14 en ranking mundial?
Estoy ahora mismo número 14, sí.
Estás ahí ya.
Estoy ahí
14 y subiendo.
Ahí, ¿eh? Estoy ahí intentando trepando, trepar ahí a agarrar las escaleras del top.
Y más allá de los resultados, que obviamente no pueden ser mejores, ¿qué tal la vida en Barcelona?
Bien, realmente es echo de menos casa, o sea, es algo difícil, ¿no? Estar fuera de la familia, estar fuera de tu zona de confort, pero realmente lo paso bien. Hay un gran ambiente en el centro de alto rendimiento ahí en San Cugat. Por las noches vamos a jugar al futbolín ahí, que tenemos una sala de juegos. Si vamos a la habitación de alguno a echar una play, vamos a hacer juegos de mesa. Realmente hay vida, no hay... No estoy tan aislado, pero claro, realmente la casa tira mucho, la familia, la comida, todo tira para aquí, pero lo estoy pasando realmente bien, estoy madurando un montón y yo creo que estoy creciendo como deportista.
¿Y en la universidad qué tal?
En la universidad muy bien, ahora tengo a la vuelta exámenes, ahora en enero, así que voy a tener que ver las luces, pero verlas un poco también desde la ventana, porque tengo que estudiar también un poco.
¿Te trajiste los libros, amigo?
Me los traje y esta vez me parece que no, como a veces en los torneos, que los llevo y no los saco tanto de paseo, sino esta vez voy a tener que abrirlos y leer unas cuantas veces.
Le ves las orejas al lobo, sí, ya, ¿no? Sí, ves sí, que sí. En enero están los exámenes.
Sí.
Del Celta casi no hablamos, ¿no, Martín?
Yo, la verdad, ya sabes que soy fan incondicional, soy partidario de que en las buenas y en las malas siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, pero bueno, estamos obviamente, yo creo que en un bachecito. Ojalá que los jugadores vuelvan a tomar esa confianza que yo creo que la hay, y ojalá que podamos salir de esto, porque es ahora mismo un poco bueno, difícil la situación.
Oye, ¿qué tal tus hermanos? Que son muy deportistas los dos también.
Muy bien. La verdad, Antón ha vuelto ahora a Estados Unidos, volverá en unos días. Y
Antón, tenemos que traerlo un día, que nos cuente la experiencia estadounidense.
¿Y tu hermana está...?
Y mi hermana muy bien. Ahora está, ya no está de reina de la casa, ahora le quitamos ahí un poco, le vamos a hacer un poco de
dos semanas,
disputa. No, sí. Y nada, no, pero muy bien. La familia...
Pero sigue jugando.
Sí, sigue jugando y estamos todos contentos. La familia ha vuelto, así que no hay nada mejor que eso.
Queremos mucho a Martín, lo queremos mucho. Desde hace mucho tiempo, cuando lo conocimos. Y vamos a presumir, este verano ya me veo yo presumiendo por ahí, este es amigo mío, este que consiguió la medalla es amigo mío, y si no la consigues igual, exactamente igual. Ha sido un año fantástico para ti, fundamentalmente el final de 2019 ha sido espléndido, que 2020 traiga alguna gran noticia, y la gran noticia sabemos que pasa por Tokio. A seguir preparándolo, quedan meses muy intensos, como tú dices, te iremos llamando, y disfruta estos días aquí con la familia y con los amigos en Vigo. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por visitarme, Martín.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias a vosotros, es un auténtico placer venir aquí. Todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer. Nada tiene de especial.
Y en Cies Podcast guarda los mejores consejos, los que nos llegan de la mano del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare, que ya sabes que son los profesionales formados en todos los grados, en todos, todos toditos, ¿eh? Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas, eficaces en lesiones tendinosas, también aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces, y después, bueno, porque ya sabéis dónde están, ¿no? Que hay una cola que, vamos, que llega, es decir, a la Plaza España, por lo menos, de la cantidad de gente que quiere ir a Sanare para recuperarse y para acelerar su recuperación y para prevenir. Ya sabéis que están en María Verdiales número 37 bajo, María Verdiales número 37. Y para pedir cita, el teléfono de contacto es el 886-1153-61. 886-1153-61.
Caras que tratan de ocultar su vulgaridad.
Nadie sabe la misión.
¿Cuál es el sentido de la vida? El gol de la humanidad.
¿Cuánto dinero por un te quiero?
Ya están llegando los Reyes Magos a la ciudad de Vigo.
a la ciudad donde vive la Navidad. Este próximo 5 de enero, a partir de las 12 del mediodía, la recepción a su majestad de los Reyes Magos de Oriente, en el Auditorio Municipal, en la Casa do Concello, y luego la gran cabalgata de Reyes, a partir de las 6 de la tarde, con salida de la rotonda de Isaac Peral y recorrido por García Barbón, Policarpo Sanza, para finalizar en la Puerta del Sol, el Duayen, en torno a las 8 de la tarde. Un montón de carrozas, los Reyes Magos, en esta cabalgata del próximo 5 de enero, porque ya sabéis que Vigo es donde vive la Navidad.
Do 27 de decembro ao 4 de xaneiro, o Concello de Vigo organiza actividades infantís na Carpa de Nadal de Navia para nenas e nenos de entre 2 e 12 anos. Manualidades, maquillase, chapas, realidade virtual, plastichef, contacontos, música e espectáculos. Ven gozar con nós. Vigo, onde vive o Nadal.
Este viernes y sábado de 5 a 8, el Centro Comercial Alase recibe la visita de los Pajes Reales con muchas sorpresas para todos. Acércate para entregarle tu carta y que se cumplan todos tus deseos. Vive la Navidad más mágica en el Centro Comercial Alase. ¡Te esperamos!
El sombrero, si no tiene un lazo rojo y una...
Pues hasta aquí el capítulo 270 de CIES en Podcast. Ya está ahí a la vuelta de la esquina los Reyes Magos, pero antes hemos hecho un capítulo con gente que va a estar en los juegos, seguro. Es el caso de Patricia Suárez en el mundo de la vela y de nuestro querido también Martín de la Puente en el deporte de tenis en silla. Y este domingo, ya sabéis, en día 5 de enero, desde las 6 de la tarde, llega la cabalgata de Reyes. Por eso vienen tantos turistas a la ciudad de Vigo, además de los que residimos habitualmente en la ciudad, por estas Navidades y por cabalgatas como la que vamos a disfrutar este domingo, con salida de García Barbón, desde la rotonda de Isaac Peral, paso por Policarpo Sanza, Puerta del Sol, finalización en el Duayen en torno a las 8 de la tarde, pedazo cabalgata de Reyes que tenemos este próximo día 5 en la ciudad. Que te traiga mucha cosa los Reyes, Guada.
Igualmente.
Un placer.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós,
Do 27 de decembro ao 4 de xaneiro, o Concello de Vigo organiza actividades infantís na Carpa de Nadal de Navia para nenas e nenos de entre 2 e 12 anos. Manualidades, maquillase, chapas, realidade virtual, plastichef, contacontos, música e espectáculos. Ven gozar con nós. Vigo, onde vive o Nadal.
Este viernes y sábado de 5 a 8, el Centro Comercial Alase recibe la visita de los Pajes Reales con muchas sorpresas para todos. Acércate para entregarle tu carta y que se cumplan todos tus deseos. Vive la Navidad más mágica en el Centro Comercial Alase. ¡Te esperamos!